La producción de Asignatura Pendiente se comunica con Movistar.
Si te subís a ON, el programa de descuentos y beneficios de Action Energy, te vas a dar cuenta que es un programón. Porque podés conseguir entradas para los mejores eventos deportivos y espectáculos. También tenés descuentos en supermercados, combustibles, lubricantes y tiendas. Subite a ON, que es un programón.
Auspicia Grupo Telecom. Una mirada diferente para un mundo diferente.
Asignatura Pendiente, renovando su compromiso en la búsqueda de respuestas para la construcción de un país mejor, impulsando a su vez el fortalecimiento de los valores éticos, la cultura, la educación y el trabajo, tanto en la familia como en la sociedad. Idea, producción y conducción general, licenciada Carmen Sicardi, ganadora de los premios Santa Clara de Asís, Gota en el Mar como periodista solidaria, reconocida por el Foro Pro en defensa de las personas con discapacidad. Asesoran al programa los doctores Paola Scarinzi de Del Bosco, Julio César Lavaqué y Alejandro Sicardi. Reconocimiento especial a la señora Carmen de Estrada y al doctor Pedro Simoncini por el valioso e incondicional aporte que nos han brindado. Siempre estarán en nuestros corazones.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nos volvemos a encontrar aquí en Asignatura Pendiente en Radio Cultura y en este programa donde abordamos muchas veces temas que tienen que ver con cuestiones de familia, de niñez, de educación, de salud física, salud mental, de las emociones, de cómo tratar de ser resilientes con situaciones que a veces son difíciles de enfrentar en la vida. Uno dice, bueno, ¿cómo puede ser que uno pueda llegar a transmitirlas? ¿Cómo puede llegar a que esto que tengo de información, de conocimiento, de sentimientos, de ideas, se puedan plasmar y puedan llegar a otros? Y bueno, para eso existen distintos medios de comunicación. Por un lado, en el ámbito de la cultura, obviamente un rol importantísimo tienen los libros. Después, bueno, fue que aparecieron la radio, después la televisión, después las redes, después YouTube también. Pero uno dice qué bueno es cuando hay buenos libros que nos ayudan a crecer. Y crecer a veces, pese a las dificultades, a las montañas de obstáculos y de cosas por sanar. Entonces, por eso todo esto que estoy hablando se relaciona con la invitada del primer bloque que tengo para el programa de hoy, que se llama Vanina Simón, que es abogada, que ha escrito otros libros y artículos y que tiene también su trayectoria en temas de familia. Es miembro de la Sociedad Argentina de Escritores, acá de la SADE, donde estamos en estos estudios de Radio Cultura, así que es parte de su casa. Y mañana va a presentar este libro en la Fundación Ganonders, así que en el primer bloque vamos a estar dialogando con ella. Y en el segundo bloque vamos a estar dialogando con Pedro Crespi, que es el director ejecutivo de Fundación Discar, que apunta a la inclusión laboral de las personas y jóvenes y adultos con discapacidad intelectual. Que si cualquiera persona necesita poder tener un trabajo y un trabajo digno, les es mucho más difícil a las personas con discapacidad intelectual. Y hay muchas que tienen mucho para dar realmente, y capacidades para desarrollar, y sumamente responsables cuando se les da la oportunidad. Así que vamos a charlar en el segundo bloque junto a él para que nos cuente, bueno, desde Discar, qué es lo que están haciendo, qué es lo que van a hacer de acá a fin de año y proyectan para el 2026. Así que tenemos un programa de principio a fin realmente muy interesante, por sobre todo las cosas con personas que tienen mucho para aportar. Y en este mes que celebró los 30 años de este querido programa, es un mes muy especial, muy querido, que uno dice, bueno, vale la pena seguir adelante porque hay mucha gente valiosa en nuestro país que tiene mucho para dar y que está dando mucho desde su lugar, desde los distintos sectores de la sociedad y profesiones y disciplinas. Así que, bueno, por eso es que seguimos con la renovación de este esfuerzo. Bueno, quiero ya saludar a Vanina Simón, y como la presenté, abogada, autora, escritora, y que pone sin duda el corazón y el alma en cada una de sus obras, sin duda también en su trabajo. Y este libro que se llama Interno, que mañana lo presenta en la Fundación Ganonders, que es de Espacio Jurídico de Ediciones, así que vamos a charlar un poco con ella. ¿Qué tal? Bienvenida. Acércate al micrófono lo más posible, así podemos escucharte, Vanina. Un gusto tenerte aquí, Carmen Sicardi, del programa Asignatura Pendiente en Radio Cultura Te Habla. ¿Cómo estás?
Buenas tardes, Carmen. Muchísimas gracias. Un honor estar acá. Gracias por invitarme a este espacio que fomenta la lectura y el encuentro de lectores. Y acá, la primera vez en la radio, así que un poco nerviosa.
Bueno, acá han hecho el debut muchísimos integrantes y directivos de ONGs, creo que Pedro Crespi, si no me equivoco, también hizo el debut en este programa, entre muchas otras personas, así que para mí siempre es un honor. Y bueno, la idea es, primero te voy a preguntar de tu rol, uno como profesional, ¿no? Sí. En tu caso como abogada, decidiste dar un paso más en tu carrera profesional y decir, bueno, y ampliar, ¿no? Y salir de la zona quizás de confort, de lo que ya sabes, manejas con soltura, con todos los obstáculos que tiene la labor de abogada, además de abogada de familia, pero dijiste voy a ir por otro rumbo y salir de la zona de confort. ¿Qué es lo que te motivó y te motiva a dar ese paso de escribir un libro?
Bueno, para mí la literatura siempre fue un refugio, desde chiquita, o sea, tuve una salud muy endeble, mi madre debe recordar cuidarme, largas agonías con bronconeumonías, bronquitis agudas, neumonías, y siempre había un libro al lado mío. Al principio los que ella me daba no eran de mi gusto, porque ella leía poesía, no es mi estilo prácticamente, y encontré mi rumbo literario. Con el paso de los años la literatura siempre estuvo muy presente, descubrí un montón de mundos, ya hay muchas frases de muchos autores que dicen que a través de la literatura vivimos todas las vidas que nos gustaría vivir en realidad cuando disponemos de una sola. Mi papá, yo quería estudiar letras, así que llegamos a un convenio con mi papá, que era policía de la federal, que iba a estudiar una carrera normal y él me iba a comprar libritos para siempre. Así que si me pasan la carta documento del cielo que me dejó hace unos años porque están caros los libros, que venga y me indemnice.
Mira vos, bueno, obviamente quizás para un padre es como que le cuesta, ¿no? Salir de la zona que es el estudiar letras, ¿no?
Sí, tal cual. Así que bueno, estudiamos Derecho, que me encanta la carrera, me encanta mi trabajo. O sea, estoy creo que en la parte más humana de lo que es el derecho, que es la salud mental, los procesos protectivos de la discapacidad, los amparos de salud y familia propiamente dicho. Y la verdad es que uno absorbe mucho de los clientes, ve realidades muy distintas a las que uno tiene, realidades que afectan. Yo he estado sin dormir, he llorado con clientas, he llegado a mi casa mal. Y siempre vuelvo a la literatura como refugio, la literatura e idiomas, porque es lo que más me gusta hacer. Uh-huh. Interno se dio en el momento que estaba recién casada y diagnostican con cáncer terminal a mi perrita de 17 años.
Ah, mira.
Entonces era, y a la vez era la... Era el último animal, la última mascota que mi papá había acariciado y era...
Como una mezcla de emociones, ¿no?
Era como, ya es lo último que me quedaba de mi papá y se está yendo.
Claro.
Y ahí empezamos interno las dos, todas las mañanas, los fines de semana, yo la ponía cerca mío y empezamos con interno.
¿Interno es el nombre del libro?
Interno es el nombre del libro que se va a presentar mañana. Y trata sobre la historia de un niño que tiene una infancia rota, justamente porque es mi trabajo, o sea, a eso me dedico. Y cómo uno trata de salir adelante pese a cuando el mundo se vuelve un lugar hostil y un lugar oscuro y cuando no hay nadie afuera, porque muchas veces uno ve chicos en tribunales que la verdad es que naturalizan situaciones que no deberían. Sí. Si no hay una herramienta externa, si no hay nadie, ¿cómo salir adelante solo? Y como para mí la literatura, soy hija única, siempre fue un refugio, un escape, poder salir, viajar, hacer un montón de cosas, creo que lo hice a través del libro, donde él justamente lo que hace es recurrir a las letras, que es lo único que tiene un niño pobre, para ver cómo salir adelante y ver si así se redime y puede seguir viviendo.
Uh-huh. O sea que en cada uno de los capítulos, todavía no tuve, te agradezco, porque voy a aprovechar a mostrarlo ahora que tenemos la posibilidad de YouTube. Ahí está, a ver, ahí se ve perfectamente. Y acá atrás está la contratapa, ahí está. Bueno, y dice, narra la historia de un niño que mientras intenta sobrevivir en un mundo hostil, descubre una puerta en su pecho que lo conduce hacia adentro. Un universo interno habilitado por seres que curan con ternura y humor aquello que la realidad se empeña en destruir. A medida que el protagonista crece, el mundo exterior se vuelve más opresivo y amenaza con borrar su único refugio, ese lugar secreto donde se repara lo que afuera nadie puede ver. Una historia sobre la fuerza de lo simbólico, la resistencia emocional y el precio de convertirse en adulto, que no es nada fácil.
No.
Y qué bueno, te lo editó Espacio Jurídico Ediciones, ¿no?
Sí.
Así que, bueno, ¿cuánto tiempo llevó a hacer este libro?
Interno me llevó 2 meses y medio, casi 3.
Mirá vos.
Era nuestra rutina de los domingos con Renata.
Bueno, y cuando vos empezaste, ¿no? También debe haber sido difícil ponerle nombre. ¿Por qué se llama Interno?
Le puse Interno porque... Como ya dije, se basa en la historia de un niño que va a ser víctima de violencia doméstica. Interno uh-huh. era el mundo donde nadie lo podía vulnerar, donde él podía encontrar y vivir como él quisiera. Uh-huh. Entonces, interno es, ese es tu lugar donde nadie te puede atacar, donde no vas a sentir dolor, donde vas a comer todas las cosas ricas que quieras y donde te va a acompañar la gente que vos quieras y no la que la realidad te obligue.
Uh-huh. Bueno, y con respecto a esto, cuando vos lo compartís, el libro mañana que lo vas a presentar en la Fundación sí. Galón d'Ars a las sí. 6:30 p.m, me parece que también quizás vos tenés como una meta, algo te planteó en decir, bueno, voy a transmitirlo, voy a reflejar esto en un libro, después hablamos algo del otro libro que tenés también, sí. Queda para hacerlo en otro programa, pero bueno, un poco podemos mencionarlo, porque ahí también está reflejado parte de tus sentimientos, ¿no?
Sí.
Bueno, acercate al micrófono, es unidireccional este micrófono, así que
listo.
Ahí está, fantástico.
Bueno, respecto de por qué escribí interno, porque necesitaba demostrar de que se puede, como dije, siempre veo niños a veces que familiarizan situaciones que no está bueno, tribunales no debería ser un lugar habitual para los menores. Uh-huh. Entonces dije, bueno, interno lo voy a escribir como...
¿Un llamado de atención?
Un llamado de atención y a la vez como una historia de resiliencia, porque uh-huh. hay chicos que están marginados, que están afuera del sistema, minoridad está explotada, entonces...
No, no basta.
No. Entonces, como pese a las circunstancias, se puede, y se puede un montón. A ver, yo soy del conurbano bonaerense, de José C. Paz, uh-huh. o sea, y ahora vivo acá, soy vecina, estudié, tuve siempre gustos raros, ya lo dije, yo quería estudiar letras, o sea, mi papá igual me fomentaba los idiomas porque entre pedir salir o estar estudiando y leyendo, obviamente me iban a dar lo segundo, así que fomentaron toda esa parte, pero es que se puede, o sea, siempre de alguna manera... Si uno lo busca, se puede. Esa es la historia de resiliencia que plantea interno.
Uh-huh. Bueno, ¿y qué tan importante es? Mucho más de lo que uno quizás imagina.
Sí.
Sí. ¿No?
Sí.
Y bueno, y mañana lo vas a presentar en la Fundación Ganondars.
Sí.
Así que aprovecha para agradecer a quienes quieres agradecer.
Muchas gracias a la Fundación Ganondars, especialmente a Laurita López Cabanilla. A mi socio, colega y amigo, el doctor Alonso Sáenz, que me ayudó con toda esta gestión, a Espacio Jurídico, a Roberto, que fue el que lo imprimió.
Roberto el apellido.
No me hagas esto.
Okay. Listo.
A Oscar, tampoco me pidas el apellido, de Avocatus, que fue el que fue manejando la impresión. Y él lo lee y me dice, vamos a pasar los agradecimientos adelante, porque cuando termina el libro yo quiero saber, quiero quedarme con la duda de qué pasó, si vivió, si no vivió, claro. Así que no quiero leer un agradecimiento más, no quiero leer una palabra,
ahí está.
Quiero la hoja en blanco y pasó los agradecimientos adelante, así que le agradecemos también por su visión.
Ahí está. Bueno, entonces es importante poder agradecer porque las editoriales son las claves para que realmente puedan llegar a tener una oportunidad de presentar esos libros y que salgan de la computadora.
Sí, es difícil la tarea, la verdad, así que agradezco un montón la confianza y como todo mundo me alentó a hacer esto.
Claro, y también vamos a poder charlar unos pocos minutos acerca de tu otro libro que tiene que ver con los animales.
Sí, los animales llamados cosas.
Ahí está.
Ese libro lo escribimos en el 2020 con un socio que falleció. Uh-huh. Así que en ese básicamente lo que hicimos fue tomar la idea que trajo el nuevo Código Civil y Comercial que se publicó el 1 de agosto del 2015, que es la definición de los animales como cosas. Uh-huh. Cuando ya había todo un trabajo jurisprudencial y doctrinario atrás donde se le estaba dando un estatus de seres sintientes y otra vez los estábamos encasillando en la peor calificación que puede haber. Así que en ese trabajo lo que hicimos fue centrarnos en lo que son trabajos de divulgación científica, tomamos jurisprudencia y tomamos legislatura comparada. Como a mí me gustan los idiomas, ahí
aprovechaste.
Yo me echo todo, para mí es todo un solo universo.
Totalmente.
Así que tomamos parte de la literatura, de la legislación inglesa, donde ya creo que es una escena típica del folclore inglés, la caza del zorro.
Ay, sí, terrible.
Y bueno, eso ya se suspendió porque el zorro es un animal sintiente y la cacería debería ser contra su predador, no contra 500 personas a caballo con 1000 sabuesos.
Ay, sí,
es
sí,
horroroso. Es bueno, horroroso. Eso ya se prohibió. Después el derecho alemán lo que dice es que los animales no son cosas. No define qué, pero dice no son cosas. Después veo qué tratamiento y depende de la circunstancia qué es lo que hago.
Claro.
Y después lo pintoresco es la legislación coreana. Lo que dicen es que los animales son seres sintientes, pero define como animales aquellos que tengan una médula ósea. Entonces, por eso uno después los puede ver comiendo pulpo crudo que se está moviendo ahí los tentáculos, porque para ellos no son animales, no son seres sintientes.
Ah, porque no tienen médula.
Claro, porque a través de la médula se transmiten los impulsos nerviosos que transmiten el dolor. Entonces, si no pueden sentir, no los pueden considerar como animales sujetos de derecho. Así que sí.
Toda una explicación.
Sí, así que ahí por eso trabajamos un montón con estudios y los proyectos que hubo de la Constitución de la Unión Europea, que también le da un estatus muy superior al que tienen actualmente los animales en las diferentes legislaciones. Así que la verdad que es un trabajo entretenido, no 100% técnico, porque la verdad que si no se vuelve pesado, pero... Tiene de todo, tiene jurisprudencia, tiene legislación, tiene de trabajos de divulgación científica. Hay un caso que es para mí uno de los más nobles, que era una perrita que pertenecía a un grupo en obra. Era una perrita callejera, no tenía familia y los de obra le daban de comer todos los días.
Sí.
La perrita ellos vieron que la llamaron de un domicilio, la perrita entró y salió abusada.
Terrible, Dios mío.
Ese grupo de albañiles fue a hacer la denuncia. O sea, ellos tenían un afecto por ese animal. Y era un animal sin dueño, un animal que no tenía raza, y la jurisprudencia. Siempre lo, donde se más avanza en respecto del derecho animal es en sede penal. Lo que dijeron era que sí, que era loable la, la conducta de este grupo de trabajadores, y que pese a que la perrita no tenía nada, no tenía familia y no era una perra de raza para indemnizar ni nada, tenía algo que era su vida y su sentir. Y se lo juzgó. Obviamente la ley de defensa de los animales tiene penas muy bajas, pero tuvo una condena y fue condenado a trabajo comunitario. Entonces, mira, todos esos pequeños detalles hacen que dejemos de tratarlos como cosas. Así que,
mira vos. Sí. Bueno, eso es importante porque la, los animales sienten, sí, ¿no? Y realmente, sobre todo los, un perro, yo que...
En mi casa hay.
Es como que es un, una actitud tan violenta que uno cuesta pensar, ¿no? Pero hay mucho de eso y hay que buscarle la manera para poder defenderlos. Entonces, vamos a recordar mañana, ¿no?
18:30.
18:30. Vamos a estar entonces, voy a acompañarte.
Muchas gracias.
Estar ahí presente en la Fundación Ganonders. Que yo sé que justamente apoya la cultura,
sí,
¿no? Como uno de los objetivos, mm-hmm, esenciales de la Fundación, y que realmente en este sentido creo que ayuda a generar ese espacio tan increíble que tiene, como para que realmente sea un espacio donde uno salga enriquecido como ser humano, ¿no? Sí. Sea para pintura, sea para exposición de cuadros, de libros, de lo que sea, abren las puertas y el corazón Laura López Cabanilla y todo su equipo de gente con todo cariño y con toda emoción. Así que yo lo que te deseo es que, bueno, que sea todo un éxito.
Muchas gracias.
Así que vamos a repetir el nombre, a ver. Mostrar de nuevo el nombre, a ver si se ve ahí bien. Se ve bien, ahí está el libro. Y después, acá, vemos la contratapa. Ahí está la contratapa, como para que lo puedan ver. Y mañana entonces 6:30. Después no sé si hay un mail, como forma de contacto.
Hay una página web.
Una página web, a ver.
bjsimon.com y nada más. Ahí están publicados los libros, está este, está la plataforma Busca Libre, Los animales llamados cosas. Interno también está en Amazon para los que quieran leerlo en Kindle.
Perfecto.
Y hay un mail, ahí está la planilla de contacto, así que me pueden escribir ahí o a través de Instagram, así que
hay formas de poder acceder.
Sí.
Bueno, y también en algunas otras librerías, además de Amazon, ¿va a estar publicado?
En librerías físicas, por ahora no, solo a través de la plataforma Busca Libre.
Ahí está. Bueno, entonces ahí. Bueno, verdad que quiero pedirle a Leo que elija él hoy un tema musical. si no podemos pasar... Hoy te dejo elegir a vos. Ahí está. Porque siempre cuando elijo a veces le cuesta como más engancharme y conseguirlo sobre el momento. Pero yo te decía el mayor de los éxitos.
Muchísimas gracias.
Y mucha fuerza también, porque estás ahí con toda tu profesión remando contra viento y marea. Y ojalá que dé muchos frutos este libro y que pueda ayudar a muchas personas. Y que, bueno, que sea un éxito la presentación mañana allí en la sede de la Fundación Ganonders. Y sobre todo que sigas adelante escribiendo. Es como que cada libro es un... cerrás una etapa,
sí,
¿no? Cumpliste una meta. Y después hasta que aparece otro sueño que te motiva, mm-hmm, y te da fuerzas para decir, bueno, hasta que no lo termino, sí, no voy a bajar los brazos. Y después está todo el tema de cómo lo publico, que esto, que lo otro, que la tapa, que el diseño, sí, que esto, bueno, ¿no? Son todos pasos que hay que dar. y ser escritor, y en Argentina no es fácil.
No, para nada, la verdad que no, me di cuenta que no, pero bueno, uno también tiene que hacer lo que siente y trato de compensar el trabajo con el refugio personal.
Bueno, ahí está. Así que bueno, te deseo el mayor de los éxitos. Gracias. Estaremos ahí mañana, ahí presente, acompañándote. Y bueno, ya después nos queda pendiente hablar del otro libro, de los animales que no son cosas.
No son cosas.
Exactamente, coincido. Totalmente. Así que bueno, muchas gracias, Vanina. Y entonces nos encontramos mañana a las 18:30 en la presentación del libro, ¿te parece?
Me parece. Ahí está. Así que muchísimas gracias por abrirme la puerta y darle voz a Interno.
Ahí está. Bueno, estábamos dialogando con Vanina Simón, quien es la autora de este libro que se llama Interno. Ahora vamos a escuchar este tema musical que Leo eligió. Y después contaremos con Pedro Crespi, es el director ejecutivo de Fundación Discar, que está acá en los estudios de Radio Cultura.
Do you want me to go on? I might be yours as sure as I can say, be gone before away. Before away, be
Continuamos aquí en la asignatura pendiente en Radio Cultura y ahora pasamos a otra temática que tiene que ver con una de las grandes asignaturas pendientes que tiene Argentina, que es la temática de la discapacidad. Y si bien nosotros apoyamos todo lo que sea el aumento de todo lo que es presupuesto en discapacidad, que bueno, hoy y todos este tiempo y hace muchos años, más allá de todas las gestiones, siempre estuvo en deuda, siempre no fue suficiente, siempre estuvo mal pago. Estamos hablando de distintos partidos políticos y todos no lo tuvieron como prioridad. Pero más allá de eso, una cuestión desde el ámbito público, también hay un rol que tienen las ONGs de poder hacer incluso articulación público-privada en distintos temas, y en uno de los temas que es discapacidad, creo que es clave la labor que pueden realizar. Y una de esas ONGs es Fundación Discar, que la conozco hace muchos años, ya que muchos años he entrevistado a Victoria Jocrón, que es la fundadora, y quien asumió hace un poco tiempo fue Pedro Crespi, mi querido amigo, que está hoy en los estudios de Radio Cultura, donde tiene el corazón puesto en la discapacidad por ASDRA durante muchísimo tiempo, y que me parece que está bueno que vuelva después de pasos intermedios en otras áreas para dar todo lo que él ya tiene de experiencia y trayectoria, volcarlo al área de la inclusión laboral y del desarrollo de las personas con discapacidad intelectual. Así que, bienvenido ahora como director de la Fundación Discar, director ejecutivo de la Fundación Discar. ¿Cómo estás, Pedro?
Muy bien, Carmen. Muy feliz. Hoy, como decís, con corazón discarense. Discarense es una denominación y definición que utilizó una persona que conocí a los pocos días en Discar, una persona con discapacidad intelectual, una joven, y me encantó en su manera de representar la...
De la camiseta. De la,
exacto. Así que muy feliz, como decís vos, de nuevo en el ruedo, en el ámbito de la discapacidad. Así que te saludo con mucha alegría a tu equipo y también a los oyentes.
Buenísimo. Bueno, vamos a imaginar que hay gente que nos está escuchando que no tiene ni idea de qué es la Fundación Discar, porque bueno, creo que es importante que primero comprendan y después cuáles son los programas y los proyectos que están desarrollando en Argentina, porque no solamente es en Buenos Aires.
Discar es una de las fundaciones líderes en la inclusión de las personas con discapacidad intelectual. Nace hace 34 años, justamente a través de Vicky Jocrón, que vos la mencionabas, que a mí me gusta decir que...
¿Cuántos años?
34 años.
¡Wow!
Sí. Y nace una experiencia genuinamente humana a través de un encuentro que ella tiene circunstancialmente con un chiquito con discapacidad intelectual en una playa hace estos 34 años, cuando ella estaba jugando con uno de sus hijos en una playa. Se encuentran estos chiquitos y ella detecta que habían tenido dificultad para comunicarse de alguna manera, y ella comienza a jugar, según me contaba un día, con un baldecito, a hacer ciertos ritmos, y con esto despertó la atención del chiquito con discapacidad intelectual. Y ahí se dio cuenta la importancia de ser creativos, de desarrollar estrategias para justamente generar estos encuentros, y asumió una misión de decir: yo quiero trabajar por la inclusión de las personas con discapacidad intelectual. Pensá que esto fue hace 34 años, no existía el modelo social, la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Todo este tiempo, Discar ha logrado desarrollar campañas de concientización en la comunidad, llevar adelante acciones de inclusión laboral, ha acompañado más de 1,000 procesos de inclusión laboral de manera directa e indirecta, ha desarrollado decenas de talleres artísticos, de talleres que promueven la autonomía, que promueven habilidades para la vida independiente, y sobre todas las cosas siempre con este convencimiento del talento que tiene la persona con discapacidad y el valor que aporta a la sociedad. Esto es Discar, es decir, es una experiencia entonces humana de encuentro genuino entre personas con y sin discapacidad intelectual que dan nacimiento a este proyecto, que yo destaco algo para cerrarte esta primera idea. no es una asociación de familias y no es una asociación de personas con discapacidad. Y esto creo que también tiene un valor, porque son personas que se involucraron desde otro lugar y creo que esto también le da una impronta...
Más objetiva.
Más objetiva y creo que de una convicción que tiene un valor muy importante de la importancia de cómo cada uno desde su lugar puede contribuir desde el compromiso a transformar esta realidad.
Seguro. Para que entiendan, hay distintos talleres, cursos para los que son los participantes, ¿no? Uh-huh. ¿En qué consisten esos talleres y cursos? Y además estamos hablando de jóvenes y adultos, de mayores de 18 años, ¿no?
Discara en general acompaña la transición a la vida adulta, como decís vos, acompaña distintos proyectos de vida. Tenemos por un lado talleres que están más vinculados con lo artístico, es decir, con la música, con el teatro, con las artes uh-huh. visuales. Hay otros talleres que tienen más relación con el ocio y el tiempo libre, otros con el deporte, otros con la radio, la escritura, otros con habilidades justamente para la gestión del dinero o la gestión de recursos para la vida cotidiana en el hogar. En definitiva, uno podría decir que son talleres que promueven habilidades que desarrollan capacidades para la autonomía claro. de las personas con discapacidad.
Que es clave.
Que se puedan autogestionar, que se puedan desenvolver por sí mismas, que como bien decís, esto es clave porque esto es lo que permite verdaderamente una vida independiente, donde la persona puede decidir por sí misma, puede elegir y también...
Incluso puede... a veces trasladarse, ¿no?
Exacto. Exacto, y de hecho organizan, por ejemplo, salidas entre sí y comparten con otros jóvenes. Entonces, vos por un lado tenés lo que son los talleres dentro de Fundación Discar, y después tenés también una gran área, una dirección que es de empleo con apoyo. El empleo con apoyo, para quienes nos escuchan y no saben qué es una metodología internacional probada que justamente consiste en el acompañamiento a personas con discapacidad intelectual uh-huh. para que puedan sostener sus empleos. Y esto implica también un proceso de formación, para eso tenemos un curso de formación laboral, tenemos también programa que genera la articulación de la fundación con el sector privado, con el sector público para generar oportunidades de trabajo uh-huh. y de esta manera que puedan, valga la redundancia, emplearse las personas
con discapacidad. Y en el ámbito público es hay un porcentaje que exige sí. una ley que se cumpla de cupo de personas con discapacidad, ¿o me equivoco?
Hay un cupo que es del 4%. Nosotros tenemos una filosofía en la fundación que es que en realidad esto no debiera existir porque de alguna manera te marca una limitación. Desde ya que también es entendible que a veces haya alguna política pública en ese sentido porque hay organizaciones que si no están convencidas no lo harían de otra manera.
Claro.
Pero creo que en el fondo el espíritu de Discar es justamente
aportar, la meta,
digamos. La meta es el valor, que la verdad que está bueno la diversidad de talentos en una organización. Importante remarcar que las personas con discapacidad cuando ingresan en un ámbito laboral suelen tener un muy buen desempeño, suelen tener también un aporte muy interesante para la mejora del clima organizacional. Y algo que quisiera destacar de la metodología que lleva adelante Discar. Discar en sus 34 años promovió de manera directa 202 inclusiones efectivas. Esto es muy importante porque no hay mucho registro de otras organizaciones que puedan lograr esto. Y ahí la clave está en el trabajo del equipo de empleo con apoyo, el sostenimiento, la convicción en un método y también la convicción que articulamos con las empresas. Hay personas que se han jubilado. O sea, wow. Esto es revolucionario. Yo te diría que es revolucionario en el ámbito de la discapacidad. Uh-huh. Es decir, esto a veces que no debiera ser es noticia. Y bueno, Discar tiene el orgullo de haber acompañado a varias de estas personas que se han jubilado en estos años, ¿no?
Mira vos. Bueno, y después pasamos a profesionales, ¿no? En el área de profesionales, ¿qué es lo que están haciendo?
En el área de profesionales lo que tiene la fundación es compartir sus saberes, sus experiencias que tienen relación con esto que te comentaba, por ejemplo, en perspectiva del empleo, de dar a conocer la metodología del empleo con apoyo. Ahora, también llevamos adelante otras acciones, ¿no? Es decir, que tienen relación, por ejemplo, con desmitificar ciertos mitos justamente respecto a las personas con discapacidad. Por ejemplo, que son seres angelicales, que son seres infantiles, que son seres asexuados, que son inmaduros. Bueno, de estas cosas en el imaginario colectivo muchas veces hay, y estos son los sesgos que terminan generando barreras que impiden que las personas con discapacidad en general puedan tener acceso a diferentes ámbitos en la sociedad. Y esa es una gran bandera y una gran contribución que también lleva adelante la Fundación, y para eso es clave formar también a profesionales, porque son quienes o brindan los apoyos, o si están, por ejemplo, del lado de las empresas, son las que un día toman las decisiones acerca de si damos trabajo en una persona con discapacidad, y así en cada ámbito. Imagínate, no sé, en un centro de salud, en un centro educativo, si estos prejuicios existen, van a haber barreras culturales que van a impedir que estas personas puedan participar de manera plena en la sociedad.
Seguro. Después estoy viendo que también dentro del área de empresas está el programa de empleo con apoyo, programa de team building, jornadas de sensibilización y capacitación en inclusión laboral, ¿no?
Claro, ahí el del empleo con apoyo ya hablábamos. De paso le mando un saludo inmenso al equipo que lidera Maru Nobile. Hay un programa que llevamos adelante de team building, que lo lleva adelante Denise Jocrón, que la verdad que tiene un impulso fantástico, que consiste justamente en que las empresas puedan vivir la experiencia de la diversidad. Es decir, nosotros armamos actividades que tienen relación con diferentes temáticas, puede ser a través de la música, a través del cuidado del medio ambiente, a través del deporte. Donde
y con la parte, por ejemplo, de forestación, de plantación.
Bueno, eso es algo que los guardianes de la naturaleza, es algo que se podría hacer. Me río porque ahí podemos armar juntos algo.
El proyecto de forestación, educación y valores. Podríamos hacer alguna actividad de plantación conjunta.
No, y eso es hermoso. ¿Y sabes que sabes por qué es hermosa la experiencia? Porque muchas veces en estas actividades se piensa que nuestros embajadores discarenses van a hablar sobre el tema de la discapacidad, y en realidad hablan de la temática, claro, o de la naturaleza, o participan del juego deportivo, o intervienen en esta creación artística, musical. Entonces la transformación se da a través del encuentro, ese encuentro que te mencionaba que está en la génesis fundacional de Discard. Lo que hay que promover es el encuentro.
Cuando
se encuentran las personas, ocurren cosas revolucionarias y hay apertura. Pero ese primer contacto es clave, y lo que tratamos de generar es encuentro-contacto.
Por eso te decía que entre Jóvenes en Acción, que está conformado principalmente por estudiantes universitarios y jóvenes profesionales, y algunos que son alumnos del último año en secundario, con este proyecto lo que hacemos y buscamos es la integración, ¿no? Y la promoción de los valores. Y una de las metas es también poder llegar a hacer alianzas estratégicas con organizaciones dedicadas a la discapacidad, porque creo que se enriquece mutuamente, uh-huh, ¿no? Y es en una actividad, en una acción concreta. Así que creo que en ese sentido son como positivos. Y si hablamos de valores, ¿qué valores son los que promueve Fundación Discard?
Bueno, uno de los principales valores, sin lugar a dudas, es la inclusión, ¿no? Es decir, uh-huh, y yo te diría algo más profundo. Es decir, promueve el valor de la inclusión, pero para que se convierta en algo concreto, en una virtud. Es decir, porque hoy abunda mucho lo discursivo, ¿no? Esta dialéctica de la inclusión,
sí,
pero realmente Discard tiene un recorrido de generar cambios verdaderos, es decir, y transformar historias de vida para que las personas con discapacidad intelectual, en este caso, se transformen en protagonistas de sus vidas. Uno es la inclusión, otro es el compromiso, uh-huh, otro sin lugar a dudas el trabajo en equipo. Entonces, estas son cuestiones que yo te diría que son elementales, pero claramente la inclusión es un aspecto que es fundamental. De hecho, el lema de la organización es: la inclusión es un trabajo de todos.
Uh-huh. Y una de las cosas que también planteas es la inclusión, pero también el desarrollo integral, ¿no? Que está relacionado con todo esto. En el caso de Jóvenes en Acción, hemos organizado con atletas de Olimpiadas Especiales algunas actividades y vimos los resultados increíbles cuando se organizaron, un juego de bowling en un bowling, donde eran equipos integrados entre jóvenes estudiantes universitarios, jóvenes profesionales y jóvenes con discapacidad. Y nadie se fijaba en quién ganaba, quién perdía, ni nada, sino era la excusa, era el bowling, y después comer algo rico y compartir. Y la alegría que tenían, yo sé que esos chicos no se olvidan más de esa salida en el bowling. Y los padres los dejaron ahí y estaban tranquilos. Sí. ¿Entendés? Era como, wow, no tengo que estar pendiente mirando a ver que no se escape, que no se vaya, que no, los dejaron tranquilos y confiados en la estructura de Jóvenes en Acción. Y lo mismo hicimos una salida en Telefónica, en una visita sobre el museo que había sobre telecomunicaciones, en capacitaciones en oratoria y comunicación corporal que dimos también, integradoras, y en actividades de voluntariado, ¿no? En los cines de debate que organizamos con Jóvenes en Acción para 200 chiquitos que nunca fueron al cine, los que eran los voluntarios eran jóvenes, estudiantes universitarios, jóvenes profesionales y jóvenes atletas de Olimpiadas Especiales con discapacidad intelectual. Y quienes también estaban en la recepción de los 200 chiquitos eran los jóvenes con discapacidad, que los recibían con muchísima alegría, con muchísimo amor, que les daban las facturas que conseguimos con la síndrome apenas ingresaban, que armaban las cajas con las bolsitas, con todas las donaciones que teníamos en bolsas, y sabían, bueno, los dividíamos en grupos mezclados con los jóvenes universitarios. Y creo que también la parte de voluntariado es importante desarrollarla, para que no sean siempre que ellos reciben, sino que también pueden dar.
Tocaste dos grandes temas, Carmen, y la verdad que te lo agradezco mucho.
Acá es como sin redes, no es que está nada preparado, ni qué voy a decir. No,
totalmente. Y no, pero lo que pasa es que vos tenés un recorrido social muy amplio, muy vasto, y esta experiencia también de involucrarte, de embarrarte en lo social. Y la verdad que trajiste dos temas muy, para mí, que son muy importantes. El primero es este que hablaste del voluntariado. Es decir, es cierto, muchas veces se concibe a la persona con discapacidad como sujeto pasivo que recibe la ayuda. Exacto. La persona con discapacidad, como cualquier persona, también da. Y da mucho. De hecho, nosotros, por ejemplo, hace unos días hicimos una donación a la Fundación Juanita en el barrio, donde los propios jóvenes y adultos de la Fundación colaboraron en el armado y fueron a repartir unos libros para esta fundación que acompaña a niños en tránsito. Y después dijiste otra cosa que es muy linda. El tema de la amistad tocaste. Uh-huh. La cultura en la que vivimos es muy tecnocrática, es decir, todo se mide por el éxito, por lo que yo alcanzo en mi conocimiento, el estudio, el trabajo. Y una de las grandes cuestiones que se desatienden en el ámbito de la discapacidad es el tema de los vínculos, la vida social. Claro. Vos a veces tenés, y en el mejor de los casos, personas que estudian, que trabajan, que tendrían una vida, si querés, ordenada o exitosa, si la querés mostrar en redes sociales, mirá, la persona que estudia, que trabaja, que debiera ser en realidad algo ordinario. Pero cuando vos después le preguntás, che, ¿qué hiciste el fin de semana? ¿Qué haces después del trabajo? Y muchas veces te dicen, estoy en casa, o a la play, me quedo solo, el cumpleaños lo festejé con mamá y papá. Bueno, es un tema que también nosotros lo abordamos en la fundación, y eso es algo que realmente es muy importante. Yo siempre digo que una vida sin familia, sin amigos, es una vida sin sal, algo le falta. Y creo que parte de ese gran desafío que hay es también atender esta cuestión vincular en el mundo de la discapacidad. Es un tema que hay que trabajar mucho.
Pero se necesitan actividades y acciones.
Sí.
¿No? Por eso incluso las actividades de voluntariado también posibilitan estos espacios de encuentro.
Uh-huh. Totalmente. Y aparte,
y
porque
más integradores.
Yo te digo,
incluso han venido acá a la radio, al programa Radio Jóvenes en Acción, y han participado y han estado abordando temas, así que también podemos coordinar incluso para que vengan y participen y tocar algún tema que puedan ser común y integrador.
Y ahí te digo, tenemos un taller de radio, hacen el programa en Los Locos de la Azotea, de paso, paso el chivo, que me permite FM Cultura, todos los lunes a las 13 horas,
ahí está.
www.1920lib.com, se llama Recalculando, y bueno, ¿sabes qué me encanta? Que muchas veces las personas con discapacidad son habladas, pero no se les da el micrófono. Así claro. Que si alguna vez está la posibilidad de que vengan, te visiten y compartan una charla con vos, van a estar felices.
No, no conmigo, no, con los jóvenes.
Con los jóvenes en acción.
En acción.
Sí, claro.
Porque eso es lo que también tiene de bueno el programa. Cuando participan, no van a un programa de jóvenes con discapacidad.
Exacto.
Van a un programa que se llama Jóvenes en Acción. Y ellos están en acción.
Uh-huh. ¿No? Sí.
Nos queda poco tiempo. ¿Cuál es tu sueño o el sueño de la Fundación DISCAR?
Estar en salida, puertas abiertas. Es decir, DISCAR tiene una trayectoria hermosa. Creo que tiene para darle mucho a la sociedad, que tenemos mucho también para compartir. Y ahí es clave entonces también que podamos... articular más con otros actores de la sociedad. Y me permito este mensajito, si me permitís final, vos hablabas mucho de acción. La inclusión es eso, es acción, es ponerse en movimiento. Hoy está muy de moda esto, se habla mucho de inclusión, se declama, cada uno habla de inclusión desde su lugar. A veces hay que dejar un poco el escritorio y pasar más al territorio, a la acción del territorio, ponerse en movimiento. Así que Carmen, agradecerte un montón y felicitarte, como siempre te digo, por cómo le das voz a tantas causas sociales. Yo creo que realmente sos un baluarte en serio del sector social.
Bueno, estás participando en el mes aniversario de los 30 años de Asignatura Pendiente. Sí,
te felicito a vos y a todo el equipo.
Ahí está. Bueno, una de las cosas que vamos a dar es la página web y sí. El Instagram de Fundación DISCAR.
www.fundaciondiscar.org.ar. Nos pueden buscar en Facebook, en Instagram, en LinkedIn como Fundación DISCAR. Y síganos además de buscarnos.
Ahí está. Bueno, vamos a seguirlos. Y bueno, ojalá que podamos hacer muchas cosas juntos con Jóvenes en Acción.
Seguro.
En esta nueva gestión que estás asumiendo y con muchos desafíos, pero donde vas a poder volcar toda tu experiencia, todo tu desarrollo y sobre todo tu gran compromiso y gran corazón. Así que el mayor de los éxitos en esta nueva etapa, Pedro.
Muchas gracias, Carmen. Y algo final. Inicio yo mi etapa, pero también nuestro presidente, César Blaquier. Es decir, que él está iniciando su gestión como presidente junto con la Comisión Directiva del Consejo Asesor.
Perfecto.
Así que estamos con nuevas autoridades y con el entusiasmo también de seguir transformando.
Y ojalá, bueno, también puedan articular desde lo público-privado. Sofía Torgo va a estar en el área de discapacidad en el Gobierno de Ciudad de Buenos Aires. Así que ojalá puedan articular muchísimo juntos.
Gracias, Carmen, y gracias a tus oyentes.
Bueno, nos volvemos a encontrar mañana 20 horas en Jóvenes en Acción. Tenemos un programa con una entrevista a una persona que se especializa en reclutamiento, empleo, así que vale la pena. Y el miércoles que viene nos volvemos a encontrar aquí a las 19 horas en Asignatura Pendiente por Radio Cultura. Gracias, León, la presión técnica. Nos vamos, nos vemos, chau, chau.
Si te subís a ON, el programa de descuentos y beneficios de Action Energy, te vas a dar cuenta que es un programón, porque podés conseguir entradas para los mejores eventos deportivos y espectáculos. También tenés descuentos en supermercados, combustibles, lubricantes y tiendas. Subite a ON, que es un programón.
La producción de Asignatura Pendiente se comunica con Movistar.